Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igual para ti, Chelis. Un abrazo. Buenas tardes.
Chelis, buenas tardes. Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Un abrazo, Rafa. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Chelis, qué gusto tenerte el día de hoy junto a Rafa aquí en el programa. Cesan a Gerardo Terrado, a Javier Mier, a Luis Pérez, a Ignacio Hierro. En veremos la continuidad de Mónica Vergara como entrenadora de la selección femenil de fútbol. Ha habido cambios importantes en las últimas horas en la Federación Mexicana de Fútbol. Y vamos precisamente a escuchar a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Los resultados obtenidos en las últimas semanas por la selección sub-20 varonil y la selección mayor femenil, que significaron un duro golpe para el fútbol mexicano y sobre todo para nuestra afición, nos obligan a actuar en consecuencia. Después de realizar un análisis a profundidad y en una plática de mutuo acuerdo con los involucrados, decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol, la cual implica las siguientes acciones. Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil. En el caso de Mónica Vergara, directora técnica de la selección femenil mayor, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir. Además de invitar a un nuevo director de selecciones nacionales varoniles, se creará una dirección exclusiva para las selecciones femeniles. En los siguientes días les estaremos compartiendo quiénes serán los nuevos integrantes de la dirección deportiva.
Cae la guillotina sobre algunas realidades, algunos empleados de la Federación Mexicana de Fútbol, y son las primeras acciones, Chelis, que se están tomando para tratar de enderezar el barco del fútbol mexicano en este momento, en el pleno año de Campeonato Mundial.
Sí, se veía venir. Para mi manera de ver, el responsable es el señor John de Luisa, porque es el jefe. Siempre los jefes son los responsables, pero él también tiene la solución a falta de 4 meses de un encargado que pueda tener la comunicación y que pueda preguntarle o cuestionarle al técnico de la selección, cosa que no se ha dado en ningún lugar o en ninguna selección, este cuestionamiento o este coatismo que hay para abajo. Porque los demás cargos son de cuates todos.
Y fíjate que estos cambios, Rafa, se dan en este 13 de julio, cuando estamos a pocos meses de que arranque el Campeonato Mundial, con una participación de la selección mexicana que no hace albergar grandes esperanzas.
Creo que no hay cuestionamiento alguno, ¿no? Era lógico que se diera. Yo creo que se deberían de haber presentado renuncias de los involucrados en su momento, pero bueno, no se dieron. Tú vas a saber por qué, o van ustedes a saber por qué, pero bueno, no se dan. Sin embargo, todo el mundo entendíamos que esta situación se tenía que presentar, y por supuesto, antes de qué es lo que va a pasar pues en la Copa del Mundo, ¿no? O sea, pues los resultados, no al nivel de este fracaso, pero los resultados de la selección mexicana futbolísticamente hablando, la verdad es que no han sido buenos, ¿no? O sea, todos vimos de qué manera México logró la calificación. No, tampoco vamos a decir que es súper angustiosa como se dio cuando el repechaje que entró de bombero ahí Miguel Herrera, el Piojo, para rescatar en un partido de repechaje, pero sinceramente el fútbol que jugó México dejó mucho que desear. Sí.
Vamos al primer corte comercial de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Esto le preguntó León Lecanda a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Qué fue lo que lo motivó específicamente a estas salidas múltiples, y qué tan complicado se vuelve justo el timing, ¿no? A prácticamente 4 meses de la Copa del Mundo? Digo, en el entendido que los resultados deportivos, pero me refiero si solamente es por este verano o si ya venía también en ese análisis desde hace un año.
No hay cambios en estructura sencillos, nunca. Y en ese sentido, aquí en la Federación tomamos con seriedad todo lo que estuvimos viviendo en los últimos tiempos. Sin lugar a duda, el hecho de no calificar a dos mundiales y dos selecciones a Juegos Olímpicos fue lo que detonó esta decisión, pero habían algunos indicios de operaciones que no estaban al nivel que buscábamos, y eso fue lo que nos llevó, junto con los resultados de estos últimos eventos, a tomar estas decisiones.
A mí me parece que la salida de Luis Pérez y de Mónica Vergara, eventualmente, que esta todavía no se confirma, no remedian de raíz lo que hay que mejorar en términos futbolísticos con estos equipos a los cuales dirigían Pérez y todavía dirige Vergara. En cambio, con Torrado y con Hierro son cambios más fuertes, más arriba, digamos. Rafa, ¿quién crees que pudiera ser un director de selecciones nacionales con un perfil adecuado ante los cambios que se han presentado el día de hoy? Escuchamos a Rafa. En un momento más estaremos con Rafa, pero
¿quién, hazme ¿quién la misma pregunta? Chelis?
Claro.
Claro. Alguien que vaya de frente, que no tenga compromisos con nadie, más que con su honorabilidad. Este es Paco Gabriel de Anda, y te digo el segundo, Rafael Puente del Río. Son personas que se han mantenido en una línea de trabajo, que no tienen que ver, porque al final de cuentas dejó entrever el señor de Luisa que hubo otros manejos de los cuales no le gustó. Y esos otros manejos son la cantidad de representantes que a todos estos jóvenes los hacían firmar para que al final de cuentas tuvieran una cartera mayor. A este tipo de cosas también se prestaron y no se mencionan.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Chelis. Creo que mencionas a dos candidatos extraordinarios, hombres capaces, hombres probos, rectos,
honorables,
inteligentes, honorables, exactamente.
Honorables.
Totalmente de acuerdo. Creo que Paco Gabriel y Rafael Puente del Río son dos buenos candidatos que pone sobre la mesa en esta tarde Chelis en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir contigo, León Lecanda, en esta tarde para saludarte y preguntarte cómo estaba el ambiente en esta conferencia de prensa donde John de Luisa anunció varias destituciones dentro de la Federación Mexicana de Fútbol.
Beto, buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. La realidad es que la conferencia pasó de ser virtual, quiero decir, de ser presencial a ser virtual. En un momento dado, esta conferencia se cambió de esa manera debido a que el ingeniero de Luisa posiblemente tiene COVID-19, al menos tiene toda la sintomatología, no se le veía bien, especialmente en las últimas respuestas. Y Beto, la realidad es que es una forma de liberar presión, de quitarle a esta olla mucha presión encima después de los fracasos este verano y también los malos resultados el verano anterior.
Sí, efectivamente, creo que había que hacer estos cambios. ¿A qué se dedicaba concretamente Nacho Hierro, León, dentro de la Federación?
Supuesto director deportivo de selecciones nacionales. Era el cargo inmediatamente inferior al director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, que era Gerardo Torrado. Y no son las únicas salidas. También hay que mencionar que el coordinador de selecciones menores, Javier Mier, se va por una oferta a Chivas. Yo pienso que si no se hubiera ido, no tuviera esta oferta de trabajo, de cualquier manera hubiese sido cesado el día de hoy. Mientras que Raúl Méndez, hace unos cuantos días después de, pues me parece, 14 o 15 años trabajando en selecciones nacionales, él era el director de operaciones, también ya se fue para ocupar un cargo regional en FIFA. Así que, en cuestión de unos días, Beto, cuatro de los directores de área, gerentes, coordinadores, que dependían directamente de John de Luisa, han dejado su trabajo.
Oye, acaba de mencionar Chelis, León, a dos candidatos que a mí me parecen estupendos, Paco Gabriel y Rafael Puente del Río. Te preguntaría si suena algún nombre para reemplazar eventualmente o próximamente a Gerardo Torrado.
No, Beto, la realidad es que sería entrar en un terreno de especulaciones. Por el momento no. En lo que sí dijo el ingeniero pinta es que en los próximos 15 días quiere tener listo ya el perfil, no solamente del director de selecciones nacionales varoniles, sino también la figura de un nuevo director o directora de las selecciones femeninas para poder dividir estas áreas en la federación.
Claro. Agregaría a los nombres de Chelis, con los que estoy totalmente de acuerdo, a Tato Noriega, por ejemplo. Me parece que es otro hombre muy capaz, muy responsable, muy profesional y honorable, como bien apunta Chelis. Vamos a escuchar a John de Luisa, nuevamente el presidente de la Federación Mexicana, hablando sobre el perfil de los sustitutos de los hombres a los que les cortaron el cuello el día de hoy.
Desde luego tienen que ser personas que conozcan a cabalidad el fútbol mexicano, que estén comprometidas con el desarrollo de todas nuestras selecciones y que quieran aportar y sumar en este proyecto. ¿Cuáles son las condiciones diferentes que se van a solicitar? Es que estén involucradas al 100% con cada una de las selecciones, que la parte deportiva se concentre total y absolutamente en la parte deportiva y dejemos las partes operativas, las áreas de ciencias del deporte, las áreas médicas, la parte de nutrición y demás, con otros responsables. En este caso, los deportivos se encargarán totalmente de selecciones nacionales y eso va a hacer que tengan una mucho mayor comunicación, una mayor ascendencia y que puedan apoyar en los diferentes momentos difíciles que se viven dentro del fútbol, como en cualquier competencia. Entonces, esa es la idea del perfil de las personas que van a llegar.
Las palabras de John de Luisa. León, te preguntaría por último, ¿queda debilitada la figura de John de Luisa con todo esto que está pasando actualmente en la Federación Mexicana o está sólido y firme al frente de la Federación Mexicana?
No, mi lectura, Beto, es que claro que queda debilitado, por supuesto, cuando un jefe, ¿no?, en una estructura cualquiera tiene que desprenderse de dos de sus directores más importantes, Torrado y Hierro, cuando, repito, Javier Mier se va a Chivas o Raúl Méndez a la estructura de FIFA, pues evidentemente queda debilitada el área, ¿no? Ahora queda la directora de comunicación como el arma, la herramienta, ¿no?, el brazo más cercano al ingeniero John de Luisa, ¿no?, Beatriz Ramos. Pero lo cierto es que, Beto, sí, todos ellos son empleados de la asamblea de dueños, de los dueños de los equipos del fútbol mexicano, y se llamará a cuentas. Yo estuve también presente por la mañana en la conferencia de prensa de Grupo Pachuca y Real Oviedo de forma virtual, y sí, fue una crítica muy fuerte, dura, directa, de Jesús Martínez, uno de los propietarios con más peso en el fútbol mexicano y que recién está invirtiendo el 51% de las acciones en compra para Oviedo, ¿no?, seguir expandiendo Grupo Pachuca a nivel mundial, ¿no? Entonces, al final, sí pienso que los dueños llamarán a cuentas al ingeniero de Luisa, sobre todo una vez que finalice la Copa del Mundo de Qatar 2022.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa, mencionaba Chelis posibles candidatos para ocupar el puesto de Torrado, Rafael Puente del Río, Paco Gabriel, yo añado a José Antonio Noriega. ¿Qué opinas sobre estos tres, uno de los cuales conoces muy bien? ¿Y qué perfil debe reunir el que esté en lugar de Gerardo Torrado de aquí en adelante?
Escucha el nombre de mi hijo, porque estrictamente función de padre, pero lo conozco, pero a fondo. Es una gente súper íntegra, preocupado siempre por sus conocimientos en todo sentido. Y efectivamente porque, independientemente de lo que ha sido su conducta, que eso yo creo que está por encima de cualquier otra cosa, el hecho de estar muy, muy empapado, y lo ha demostrado en los diferentes aspectos en los que ha trabajado en el fútbol, porque hay que recordar que fue director operativo en Chivas, hay que recordar de alguna manera pues que fue también gente de medios, porque trabajó con nosotros y estuvo trabajando también para el grupo de TUDN.
En este programa muchas veces, claro.
Yo creo que eso también se tiene que mencionar. El caso de Paco, pues con los antecedentes de Paco, los que tenemos la oportunidad de trabajar con él saben la integridad que tiene. Es un hombre que no desconoce para nada el renglón de lo que es una dirección deportiva, porque lo fue en el equipo de León y lo fue también en Pachuca, o sea, ha sido directivo, ha trabajado estrechamente y es gente con personalidad y que sabes que si tiene que decirle algo al técnico, pues sin ningún problema y de frente se lo va a decir, ¿no? Y el caso de Tato, pues lo mismo, ¿no? Al Tato dejamos de verlo por una situación que se presentó en la empresa y que él no estuvo de acuerdo y se mantuvo siempre al margen, pero también en función de directivo no podemos dejar de recordar que fue directivo del Morelia y que también lo ha sido en el equipo de Bravos. Entonces,
sí, más recientemente, pues claro.
Los tres, yo no recordaba, lo digo abierta y sinceramente, el caso de Tato, pero lo mencionaste y cae perfectamente bien con trayectoria como jugador.
Vamos al corte, Rafa. Tres. Sí.
Entonces, sí. Sinceramente, sí me parece que cualquiera de los tres cumple perfectamente con los requerimientos que se tienen para un cargo de esa índole.
Una pausa y volveremos enseguida con Chelis y con Rafa en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a John de Luisa, lo que habló el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol con Gerardo Martino, el técnico de la Selección Nacional, sobre los ceses anunciados públicamente el día de hoy.
Desde luego lo mueve en el buen sentido, porque lo que estamos buscando con esta reestructuración es fortalecer el área deportiva. Como les comenté en el mensaje, no nada más vamos a tener a un director de selecciones nacionales varoniles, sino que también estaremos buscando a una directora o a un director de selecciones nacionales femeniles, de tal manera que cada quien se pueda concentrar en sus diferentes proyectos, tanto la selección mayor como las selecciones menores, tanto en la rama varonil como en la femenil. Entonces, al fin del día, lo que estamos buscando con esto no nada más es un cambio de personas, sino es un fortalecimiento del estructura.
El profe Martino demostró en todo momento su apoyo y solidaridad a Gerardo, a Nacho y a la gente con la que ha trabajado, pero también entendió que esto es fútbol y que cuando se tienen que dar cambios, se tienen que llevar a cabo. En ese sentido, el señor Martino demostró todo su apoyo a las decisiones que tomemos como Federación Mexicana de Fútbol. Repito, él es el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, no es el director técnico de Gerardo Torrado, y él se mostró abierto a escuchar y a trabajar con quien le toque trabajar.
Las palabras de John de Luisa, y si van a buscar quién dirija las selecciones nacionales femeniles, pues ahí está Nelly Simón, por ejemplo, que está haciendo un muy buen trabajo con el Guadalajara. Aquí no somos una agencia de colocaciones, pero acabamos de mencionar, Chelis lo hizo en primera instancia, a personajes del fútbol de probada capacidad y honradez como Paco Gabriel, como Rafael Puente del Río, como Tato Noriega. Ahora yo menciono a Nelly Simón. En fin, no es fácil encontrarlo, Chelis, pero es una encomienda importantísima la que tiene enfrente John de Luisa en la Federación Mexicana.
Sí, él fue el del problema, pero él también tiene la solución y para rescatar un poco de lo que se viene en los próximos 4 meses sumando el Mundial, necesita ser muy atinado porque el señor tiene el poder para hacerlo. Y entonces tiene que ser muy atinado. ¿Cómo en un premundial disputándose 3 cosas, no solo la Olimpiada, no solo el Mundial, también te estás disputando el futuro de la selección para el 2026. ¿Cómo que no van ni Torrado ni el entrenador, uno en un evento FIFA y el otro en un evento Buenos Aires? Eso es lo que yo no me explico, cómo tú, presidente, permites eso. Eso es lo que no me explico.
Oye, Chelis, en este contexto, en este panorama, en este marco, ¿qué tanto preocupa esta inestabilidad dentro de la federación con respecto al posible desempeño bueno o malo de la selección en el campeonato mundial?
No, implica mucho porque alguien tiene que cuestionar, y aquí era como que tú haces que entrenas, tú haces como que estás, tú haces como que juegas, tú haces como que tú, es todo es como que haces, cuando se juegan demasiadas cosas. O sea, yo entiendo, número uno, que las televisoras no van a estar nada contentas, dejan de ganar un dineral las televisoras, y sabemos perfectamente el papel preponderante que juegan las televisoras en el marco del fútbol nacional.
Sí.
Al no ir los equipos al mundial y a las Olimpiadas.
Correcto. Con respecto a Mónica Vergara, Rafa, ella decía ayer aquí en el programa, en la declaración que pusimos al aire, que el fracaso era suyo, pero yo no lo veo suyo, es decir, no me parece que recaiga en ella el fracaso. O sea, el fracaso viene de más arriba y eso desemboca en el cese que todavía no se concreta porque pudiera continuar Mónica Vergara, Rafa, al frente de la selección femenil.
Si era la dirección técnica, pues ella naturalmente que tiene que decir que es la principal responsable. No es de ninguna manera la única. Hay hacia abajo y hacia arriba también. Hay responsabilidad en todas las integrantes de la selección. Digo, a final de cuentas, sabemos, porque lo hemos visto en todo el crecimiento que ha venido en la liga interior, todo lo que fue el periodo de preparación, los resultados que se dieron, el fútbol que desplegaban, y a la hora de la verdad, en este que era el compromiso más importante, estuvieron por debajo del nivel las integrantes. Ella es responsable, naturalmente, en lo deportivo, la principal. Ahora, por encima de ella, claro que hay responsabilidad en otros, y coincido contigo, en la sugerencia que hiciste. De verdad, cuando empezaste a hablar, de inmediato pensé en alguien que también fue compañera de nosotros, Nelly Simón, y que ha hecho un trabajo, la verdad, ejemplar en Chivas Femenil.
Sí, yo creo que ella tiene el perfil perfecto, exacto, para poder embonar ahí en un nivel más alto, salir de un club para llegar eventualmente a la dirección de selecciones nacionales femeniles.
Personalidad y ajena a cualquier maniobra. O sea, tiene claro, carácter, tiene personalidad, tiene
preparación.
Preparación, y aparte sabemos que es íntegra y muy frontal.
Exactamente. Pues ahí hay varios nombres, Elis, en la mesa. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas con respecto a estos cambios que ha anunciado John de Luisa, que no se presentó presencialmente porque pudiera tener COVID el presidente de la Federación Mexicana.
Sí, ese es punto. Y aparte, yo le deseo que se recupere lo más pronto posible, que claro, su cabeza la tenga totalmente limpia y que tome una solución que pueda resarcir las malas decisiones que ha tomado. Él es el problema, él es la solución. La señora Simón, en este río de estiércol, no se ha manchado. Y eso, en este medio, está cañón.
Sí, el plumaje de Nelly no se ha manchado en medio de estas situaciones que se viven en el fútbol mexicano. Estaremos platicando más de este tema, también platicaremos acerca del partido del día de hoy, muy apetecible el banquete de hoy entre el América y el Toluca, Chelis, en la cancha del Estadio Azteca, 9:00 p.m, tiempo del Centro de México, después de que el América perdió en Monterrey. El Toluca ganó apuradamente al Atlas de Guadalajara, pero me parece que puede ser un buen partido en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, me imagino que el América tiene que ir día a día, no puede pensar en otra cosa más que en el partido de hoy, y Toluca mantener esta luz, que todavía es muy temprano como para nombrarlo el probable campeón, para mi manera de ver, el mejor técnico mexicano hoy en día es el señor Nacho Ambriz, el señor que ha podido convencer a una directiva después de 30 años de que lo empoderen. Eso en Toluca, créeme, lo que es un triunfo enorme, es más que 3 campeonatos, que lo empoderen y que lo dejen hacer al técnico y que lo dejen ejercer. Para mí ese ha sido el máximo triunfo hasta ahorita del señor Nacho Ambriz en el Toluca.
Sí, me acordé de la frase de Salvador Díaz Mirón: hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos, decía Díaz Mirón, uno de los grandes de las letras mexicanas. Sí, un buen partido el de hoy, y creo, Rafa, que aunque se sufrió de más en Toluca, pero ya me pareció un Toluca diferente, muy diferente al del torneo anterior.
20 minutos, no puedo decir que extraordinarios, porque al final de cuentas al Atlas sí lo vi muy por debajo de cómo venía, sobre todo defendiendo en los 2 torneos que lo llevaron al bicampeonato. Pero bueno, pues hay que darle mérito. A eso agrégale fallas en alguien que se distinguió, por lo menos el último torneo, como el mejor jugador del torneo, que fue Vargas, el portero Camilo Vargas.
Camilo, sí, el portero.
En este partido, digo, no sé hasta qué punto puedan coincidir conmigo, tuvo cierta responsabilidad en los tres goles que pusieron adelante al Toluca. Luego la reacción del Atlas, bueno, le alcanzó para ser mejor que Toluca parte del primer tiempo y yo diría que todo el segundo tiempo. Una decisión que no fue atinada porque el árbitro no marcó un claro penal, a lo mejor le impidió al Atlas poder conseguir por lo menos el empate, pero que Toluca ha armado un cuadrazo, sí, que Nacho Ambriz es un entrenador de carácter, de amplios conocimientos, y la verdad es un muy buen entrenador, y a este Toluca lo va a volver sumamente competitivo. Pero tuvo 20 sí. minutos, que ojalá nos regale otros 20, pero de cada tiempo en el partido de esta noche.
Sí, sí, de acuerdo. Vamos a volver al tema de Gerardo Torrado, porque ya tenemos el sonido de Torrado, lo presentaremos después del corte comercial, y será interesante escuchar a Torrado, porque hace un balance de su gestión. Es por lo general común que aquel personaje de fútbol que resulta despedido no quiere dar una declaración o no quiere ser entrevistado, desaparece por un tiempo, se va a la sombra, pero ahora será interesante después del corte, Chelis, escuchar qué dice Gerardo Torrado, porque se le encomendó algo muy importante y yo creo que, pues, a final de cuentas, no pudo Torrado, Chelis, entregar buenos resultados.
Sí, al final de cuentas era parte de un equipo de trabajo en el cual ya no está ni Cantú y, gracias a Dios, ya no está Denis de Clos. Era parte de ese equipo de trabajo.
Sí, efectivamente. Torrado ha estado ahí al frente un tiempo. Leí otro nombre que es el de Guillermo Cantú, que ya también ha estado ahí, Chelis, en algún momento.
Mencionar Chelis.
¿Qué otro?
Guillermo Cantú.
Chelis, a Cantú y a de Clos.
Y a de Clos. Torrado entra con ellos y al final de cuentas se queda solo Torrado y al final de cuentas pues, no sabe escoger, no toma buenas decisiones. Ya lo escucharemos en su entrevista, lo que él dice, pero al final de cuentas, si no tomas buenas decisiones, pues estas son las consecuencias.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a ir a la pausa. Más adelante tendremos información del América, el partido contra el Toluca, el día de hoy en Santa Úrsula, y también escucharemos a Gerardo Torrado, lo que estamos comentando en este momento sobre su salida de la Federación Mexicana de Fútbol. Fernando Navarro, también tendremos palabras de él, el pivote del equipo de Toluca. Qué dinamismo, qué llegada, qué claridad tiene Navarro en el frente ofensivo del equipo rojo de Toluca. Una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Gerardo Torrado, exdirector general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Que este proyecto o que tu gestión se corte a tan poco tiempo del Mundial, Gerardo.
Sí, a ver, o sea, primero, a ver, yo creo que todos soñamos con estar en un Mundial y me hubiera encantado llegar al Mundial. ¿Quién no quiere estar en un Mundial, no? Creo que hicieron demasiadas cosas buenas. Creo que me siento muy agradecido por la oportunidad que me dio la federación, ¿no? Confiaron en mí siendo alguien muy joven. Logré hacer un gran equipo de trabajo, el cual siempre estuvo a disposición de las necesidades de todas las selecciones. Y pues bueno, así es fútbol, así es el fútbol, ¿no? Hoy no me toca estar muy, no voy a estar de cerca con la selección del Mundial de Qatar, pero sí voy a estar de lejos a vía remota, mandándole las mejores vibras al cuerpo técnico y a todos los jugadores con los cuales estoy sumamente agradecido.
¿Pudiste hacer algo para que no se fracasara, sobre todo con la sub-20?
Llegamos a la conclusión que todo lo que se tenía que haber hecho, tanto giras, tanto preparación previa al Mundial, tanto preparación bajo nuestra metodología, todo se llevó a cabo. Visorías en Estados Unidos, en México, todos los jugadores fueron observados las veces que tenían que ser observados. Entonces, yo creo que en todas las situaciones, en todos los casos, podrás hacer cosas mejor, sí. Pero lo que tuvimos planeado desde un principio para que las cosas sucedieran y que pasara lo que queríamos que pasara, que era ganar y calificar, ¿siempre se pudo haber hecho algo más? Sí, seguramente sí, ¿no? Pequeños detalles que pudimos haber ajustado, pero en general, a nivel macro, yo creo que todo lo que se tenía que haber hecho se hizo.
¿Sientes que te equivocaste con la elección de Luis Pérez?
No, si hoy lo tuviera que volver a escoger, creo que lo volvería a escoger, porque Luis se ha dicho mucho que es mi amigo. Y claramente Luis, tengo una buena amistad con él, pero hicimos un análisis profundo de qué entrenador íbamos a poner en esa categoría, entendiendo lo que nos íbamos a jugar. Hicimos un análisis de 11 candidatos y de esos 11 candidatos entendíamos que el perfil ideal era Luis, por capacitación, por experiencia, porque era el único entrenador UEFA Pro, porque cuando hablamos con él y lo entrevistamos, al igual que entrevistamos a todos los demás, entendió perfectamente nuestro proyecto y estaba alineado a él. Entonces entendíamos que era más aparte, ¿no?, que había sido seleccionado nacional y que tenía la vocación de poder ayudar a desarrollar a los futbolistas jóvenes, que en este momento sí era que obtuvieran su pase al Mundial y a las Olimpiadas, pero también estamos generando jugadores de una forma integral que puedan llegar y nos puedan representar de la mejor manera en la grande.
¿Cómo fue esa última plática con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?
Fue muy buena, mi relación siempre con él fue muy buena, laboralmente respetuosa y siempre con la línea muy bien marcada hacia dónde queríamos ir. Entonces, primeramente, antes que nada, estoy agradecido con él porque me dio la oportunidad y se la dio a un joven, ¿no? Me sabe mal, y se lo dije, que lo haya puesto en esta posición, siendo responsable del área deportiva, pero al mismo tiempo, pues lo platicamos, ¿no? Y como te lo dije anteriormente, soy gente de fútbol y entiendo que cuando las cosas no van bien, pues algo tiene que pasar, ¿no?
Ahí está Gerardo Torrado, agradeciendo que se le haya dado la oportunidad a un hombre joven, bueno, no tanto, 43 años, un hombre maduro, con mucho camino recorrido, y sin embargo, no pudo entregar los resultados que de él se esperaban. Pero se le escucha, Rafa, mesurado, tranquilo, reflexivo, a Torrado en estas respuestas a Mauricio Imay.
Sí, realmente, Beto y Chelis, lo conocemos a Gerardo, y así ha sido siempre, ¿no? Así fue en todo su perfil como jugador, fue de una gente seria, correcta, respetuosa y un metedor dentro de la cancha, ¿eh? Por supuesto que para nada dotado de grandes virtudes, pero siempre con un compromiso, un compromiso con él y para todo lo que representaba dentro del terreno de juego, y metía con todo lo que sea cada quien, con una trayectoria, ¿no? Pues la verdad, muy interesante, y yo creo que no va a terminar aquí la carrera de Torrado. Es un, pues la verdad, tiene responsabilidad y así lo asume, y me encanta que las cosas las encare de manera frontal, sin tratar de ocultarse, como decías tú, que suele suceder que en el momento que se fracasa se esconden. Y bueno, pues él ha dado la cara y no va a terminar aquí su carrera. Seguramente lo veremos con el tiempo, de nueva cuenta, trabajando a lo mejor para selecciones, o si no para selecciones, seguramente con algún equipo, ¿no?
Sí, seguramente, porque tiene mucho camino por delante todavía Torrado. Vamos a escuchar a Fernando Navarro, que es defensa, que es mediocampista, que es delantero. Este jugador tan completo del equipo rojo de Toluca.
Sí, creo que América es candidato pues prácticamente a todos los torneos. Tiene un gran plantel, tiene un entrenador que le dieron la oportunidad y lo ha hecho muy bien. Entonces, creo que tiene las características para señalarlo como candidato al título, así como nosotros. Entonces va a ser un partido, creo que muy espectacular, muy bueno para verlo. Creo que la obligación de cada vez que entras a la cancha es ganar, independientemente del rival, independientemente de la situación, de la jornada. Con América siempre es un rival que propone, que ataca, que busca el arco rival, igual que nosotros con Nacho, y bueno, siempre que me ha tocado enfrentarlos han sido buenos partidos, y no tengo duda que este será igual.
Fernando Navarro, del equipo rojo de Toluca, y vamos a saludarte, César, con mucho gusto. ¿Tienes idea cuál puede ser la alineación americanista para esta noche en la cancha del Estadio Azteca?
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hoy se abre la jornada 3 de la apertura 2022 con este partido entre América y Toluca. Lo que sabemos del posible equipo que presentará Fernando Ortiz es que por ahí podría haber un par de modificaciones. Guillermo Ochoa estaría en la portería. En la lateral derecha, aquí viene la primera duda, Miguel Ayun, que no ha estado del todo bien en ese arranque de torneo, o Jorge Sánchez, que de a poco va recuperándose físicamente después de esa operación de la nariz, tras el golpe que sufrió con selección mexicana contra Ecuador. En el medio campo se estarían perfilando Néstor Araujo y Sebastián Cáceres, mientras que por la lateral izquierda Luis Fuentes. En el medio campo viene la segunda duda. Los titulares son Jonathan Dos Santos y Pedro Aquino. Sin embargo, son dos hombres de condiciones muy similares, dos hombres que están más enfocados en la recuperación de la pelota y quizá no tienen tanto desdoble hacia el frente. Lo que me dicen es que alguno de estos dos elementos sería sacrificado para darle entrada ya sea a Richard Sánchez o Álvaro Fidalgo, buscando una mejor percepción de fútbol ofensivo. Mientras que adelante se mantendrían el Cabeza Rodríguez, el Diego Valdés, Alejandro Sendejas y Federico Viñas.
Sí, sobre todo por las protestas que hubo, ¿no, César, con respecto a la ausencia de Fidalgo en el cuadro titular del América el fin de semana anterior?
Sí, la verdad es que mucha gente está sorprendida porque Fidalgo no ha podido ser titular en este arranque de torneo cuando venía haciéndolo prácticamente desde la era de Santiago Solari, y después cuando llega Ortiz también le respetó esa posición, y bien que mal es uno de los jugadores con mayor claridad que tiene el América hacia el frente. Entonces, por eso ha llamado mucho la atención la ausencia del español. Hoy podría tener la oportunidad de ir de arranque, pero como te comentaba, no es una situación que esté segura. También estaba ahí la opción de Richard Sánchez. Ambos probaron con el equipo titular y vamos a ver a qué mediocampista defensivo es el que sacrifica el Tan Ortiz, porque como lo decíamos, tanto Jonah como Aquino tienen condiciones muy similares y de alguna manera brindan mucha solidez en el medio campo, pero no tienen ese punch para salir hacia adelante.
Y sin unirnos a esa presión moderna que no había antes de las redes sociales, y sin echarle la sal, ni mucho menos a Fernando Ortiz, pero volver a perder el día de hoy, ¿qué tanto complicaría el arranque del torneo para el conjunto americanista, César?
Por supuesto que subiría la presión en contra de Fernando Ortiz, no a un punto de que se pusiera en plataforma de salida para abandonar su cargo, pero sí que habría ya una preocupación importante en el campamento de la América, porque no solo estamos hablando de que no ha podido ganar este inicio de torneo, en los últimos dos juegos que enfrentó de la liguilla anterior tampoco pudo hacerlo, entonces sumaría 5 sin conocer la victoria, y son números que en el América realmente prenden las alarmas. Ahora, después América tendrá también un calendario complicado con 6 partidos en prácticamente 21 días, con más de 12.000 kilómetros de traslados, entonces no está fácil la cosa. El Tan Ortiz sabe que el juego de hoy es fundamental si quiere de alguna manera ganar tranquilidad, ganar un poco de aire de cara a lo que serán los amistosos internacionales y posteriormente los duelos ante Xolos y ante los Esmeraldas de León.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo grande.
Buenas tardes, ahí están las dudas, Chelis, para esta noche, Layuno Sánchez. Sánchez que puede ser el lateral de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial, vamos a ver si llega como titular, y Jonathan o Aquino en el medio del campo americanista para el partido contra Toluca el día de hoy.
Sí, el problema para Fidalgo, yo no creo que sea Jonathan, yo creo que es Sánchez, el otro contención, junto a Aquino, y es por eso que no lo hemos visto. Es un jugador sumamente dinámico para la dinámica que trae el Toluca, sí le puede servir. Ahora, de eso, a ser un jugador claro, no es un jugador claro, es un jugador que te une a la delantera con la media cancha, pero no es un jugador claro, tampoco. Cuando jugaba, nunca dijeron que era un jugador claro, y ahora que no juega ya es jugador claro.
¿Tú dirías, cuál dirías que es el punto débil del América, Rafa, en este inicio de torneo?
O sea, realmente de lo que le he visto, en ninguno de los dos partidos he visto que lo hayan superado, porque creo que dentro de lo que cabe en el empate con Atlas, con todo el inconveniente que Atlas te presenta defendiéndose, yo creo que fue mejor América. Y frente a Monterrey, pues un buen rato el partido también lo vi mejor que Monterrey. Yo te diría que pues el punto flaco no lo tuvo en el primer partido en la saga, jugó muy bien el chico de Celara, vi más flojo al equipo, Emilio Lara, que ya apareció y debutó ahí Araujo, pero no lo vi muy, muy sólido frente a Monterrey. Y los volantes, pues tampoco me acaban por convencer. O sea, yo creo que aquí no es, en la media cancha lo mejor que tiene la América, para mi gusto. El complemento no me late, ¿eh? Yo sí prefiero, por ejemplo, un jugador como Fidalgo que un jugador como Jonathan, ¿no? Entendiendo que Jonathan pues tiene más recuperación y eso, pero pero Fidalgo tiene más claridad para darle distribución, ¿no?
Sí, efectivamente.
Puntos de pues, vista, ¿no?
Sí, claro. Le sobra plantel al América en este arranque de torneo. Vamos a ver a Cabecita si logra volver a marcar, como ya lo hizo el fin de semana anterior, con una buena forma de tocar por abajo en el partido frente al equipo de Monterrey, con esa buena definición que tiene el Cabecita. En el gotero del fútbol mexicano tenemos algunas notas. Pumas enfrenta al Celta de Vigo esta tarde en Ciudad Universitaria. Carlos Salcedo quiere llegar al Mundial, se ve difícil, pero ya fue presentado en Juárez. El Necaxa hizo oficial el regreso de Hugo González. En el fútbol internacional, Barcelona y Leeds sellan acuerdo para el traspaso de Rafinha al equipo azulgrana. La Porta asegura que Dembélé va a seguir con el conjunto del Barcelona. Sterling es nuevo jugador del conjunto del Chelsea allá en Inglaterra. Y vamos a ver qué ocurre ahí, Chelis, con estas modificaciones que se están dando en el arranque del torneo. Y Salcedo, que se convierte, si no me equivoco, en uno de los jugadores mejor pagados del fútbol mexicano después de irse de Tigres a Estados Unidos, y regresa Salcedo, Chelis, al fútbol mexicano.
Sí, en Toronto no le fue bien. Esa fue su desgracia. Su virtud es que trae el contrato de Toronto. Y entonces al traer el contrato de Toronto, pues sigue ganando lo mismo que ganaba en Toronto. Y eso es bueno para él. Más jugar en el fútbol mexicano, que quieras o no, y que allá como está la defensa, pues se le abre una ventanita de 3 meses como para que le echen un ojo más cercano, si es que sí. El seleccionado y su gente no lo ven por televisión, y sí lo ven por el estadio, ¿no? Si van a los estadios a verlo. Y en cuanto, claro, en cuanto a Fidalgo, yo opino lo mismo que Rafa. Necesitan una persona dinámica en la media cancha, y este dinamismo, sin ser cosa del otro mundo, es Fidalgo. Claro que le da más dinámica que Jonathan.
Sí, es hábil, es profundo, es ligero. Buen jugador Fidalgo, el español. Vamos a escuchar a Salcedo. Sí.
Beto, nada más un comentario rápido para ti, para Chelis. ¿No les pareció poco serio, oye, que llegue el Celta ayer y que juegue hoy?
A mí ya me sucedió hace no sé cuántos años. Llegó un sábado en la noche el Atlético de Madrid, y el domingo jugamos contra el Atlético de Madrid, de Javier Aguirre. No, así, ya me tocó dirigir ese partido. Por supuesto, gané yo.
Sí, sí, sí. Es como los toreros, Rafa, que llegan el sábado en la noche para torear el domingo a las 4 de la tarde en la Plaza México, y que no han tenido contacto con el toro mexicano, y que vienen todos desvelados. Vamos a escuchar a Salcedo, nuevo defensa del equipo de la Frontera. Salcedo regresa con Juárez al fútbol mexicano.
Es una linda oportunidad la que se nos presenta, y al final, como te digo, ¿no?, tenemos que venir a sumar, porque se ha hecho un gran equipo y tenemos que sacar el mayor de los provechos de este torneo. Entonces creo que la meta es ir semana tras semana, y obviamente creo que las metas se quedan más en el grupo, ¿no?
Oye, pues ya se hubiera quedado en Tigres, Salcedo, después de todo este rollo con su viaje a Canadá, y luego de regreso al fútbol mexicano con un equipo que es mucho menos importante que los Tigres, aunque va a ganar muy buen dinero Salcedo. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad, que van a enfrentar a los del Celta de Vigo, que se bajaron apenas del avión.
Bueno, con respecto a lo que me decías de Dani Alves, yo no tengo ninguna clase de noticias por parte de la directiva. Esta mañana estuve con ellos y realmente el tema no se toca. No soy el hombre adecuado para contestarte eso, porque estoy sin ningún tipo de información. Así que en lo que respecta a ese caso, es lo que te puedo decir.
Bueno, al querido Andrés Lilini tampoco, pues ¿cómo no vas a ver qué está pasando con Dani Alves? Bueno. O sea, pero bueno, el punto es que
le pregunten pues que le pregunten al de la sub-20 o al de la sub-17.
Exacto. Oye, lo que siento, Chelis, es que se está como que evaporando lo de Dani Alves con Pumas.
Es que para mí sería el primer resbalón de Andrés. Y claro, y por supuesto que le hablo y se lo digo. Cuando se va Mozo, dice, es la gran oportunidad para que un joven de la cantera tenga la oportunidad. Sí. Y ahora acepta este tipo de cosas. Primer resbalón. Espérame, desde que lo conozco hace 13 años, primer resbalón, el que no cae resbala. La tierra del jabonero.
Exacto. Oye, porque 40 años de Dani Alves, pero bueno, yo también como que no me cuadra con el equipo universitario. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Gracias, Rafa, Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un placer.
Un abrazo para ambos.
Buenas tardes.